La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios. Jean-Jacques Rousseau, filósofo.
Arratsaldeon, comenzamos hoy el programa de En la capital navarra, inmersa en la iniciativa Ciencia en la calle. Efectivamente, las calles de Pamplona exponen una serie de infografías en las que se explican procesos científicos relacionados, por ejemplo, con las hojas de los árboles, los códigos de barras, los yogures o las vacunas. Algo esto último que conoce muy bien el microbiólogo Ignacio López Goñi, que dirige el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra, que impulsa esta y otras iniciativas de divulgación durante estos últimos días de mayo y primeros de junio. Aprovecharemos la presencia de Ignacio en el programa, además, para hablar del inusual brote de viruela del mono que las autoridades sanitarias vigilan. El riesgo de transmisión, según nos contará, es bajo y ya se está estudiando si se vacunará a los contactos de los infectados con la vacuna de la viruela, que tiene un 85% de eficacia frente a este virus conocido como monkeypox. Otra de nuestras invitadas hoy es Maya García Berñorin, investigadora del DIPC, del Donostia International Physics Center, un centro de excelencia en investigación en física que destaca a nivel mundial en el estudio de los materiales topológicos. Sus estudios se están publicando en las principales revistas científicas. Y conoceremos además el proyecto de investigación que ha ganado el premio Gazte Saria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que premia a jóvenes de hasta 35 años como Imanol Zubiau, que prepara un trabajo de antropología, identidad y memoria colectiva centrado en las relaciones entre balleneros vascos e islandeses con los que convivían hace siglos cuando marchaban a faenar a las aguas del norte. Una relación que dio pie a una especie de jerga medio euskera, medio islandés, que acabó además mal para los arrantzales. En 1615 se dictó incluso una ley en el país nórdico que permitía matar a los pescadores vascos según llegaban a la costa. Comenzamos.
EITV.eus/la mecánica del caracol. Tu radio cuando y donde quieras.
Estos días, hasta el 7 de junio concretamente, es posible ir andando por las calles de Pamplona y toparse con una de las infografías de la iniciativa Ciencia en la calle. Por ejemplo, la ciencia que hay en un yogur, en una marquesina. También podemos aprender qué componentes tiene y cómo funciona una vacuna y más cuestiones que vamos a conocer enseguida de la mano de Ignacio López Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra, que impulsa esta actividad, Ciencia en la calle, un conjunto de iniciativas de divulgación de la ciencia para todos los públicos. Para ello cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación Banco Sabadell. Hola Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, colgar infografías en lugares públicos es en cierta manera sacar el museo a la calle. Bueno, ¿qué temas se abordan en estas infografías?
Sí, pues mira, esto es una iniciativa que en realidad la idea original es compartida, ¿no? Es del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y también participa la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, ¿no? Y entre los dos lo que hemos hecho es toda una colección de infografías científicas, pero de manera muy visual, porque además esto también lo hemos hecho con la colaboración de Norarte Visual Science, que es un grupo de infografía científica de Bilbao, y nuestro objetivo es ese, sacar la ciencia a la calle, es decir, contar de manera gráfica, con unas infografías muy chulas, con dibujos, esquemas, etcétera, cosas de la vida cotidiana, ¿no? Aquí en Pamplona lo estamos sacando ahora durante estas dos semanas Y como tú has comentado muy bien, pues uno puede ir paseando por la ciudad y en las marquesinas de los autobuses, en los tótems del ayuntamiento, con el que también hemos colaborado, pues ir empapándose de la ciencia que hay, pues fíjate, la ciencia que hay en un yogur, la ciencia que hay en una hoja de árbol, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué cambian de color las hojas de verano a otoño, invierno? Vamos viendo a veces de manera espectacular ese cambio, ¿verdad? Desde el verde al amarillo, al rojo, al marrón. Bueno, pues ¿qué ciencia hay detrás de ese cambio, por ejemplo, de la ciencia de los colores de las hojas, ¿no? O la ciencia que hay en el agua del grifo, es decir, detrás, desde cuando uno, estamos muy acostumbrados a abrir el grifo, oye, y sale agua y me la puedo beber, ¿no? Pero detrás de todo eso también hay un proceso de ciencia y tecnología, ¿no? Hay otra infografía muy chula que a mí me gusta especialmente, porque también he de reconocer que ya estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Una sobre el código de barras, o sea, ¿cómo funciona un código de barras o un código QR de los que estamos tan familiarizados, ¿no? Bueno, pues ahí también de manera sencilla, con unas matemáticas muy sencillitas, explicamos qué hay detrás de ese código de barras, ¿verdad? Que la próxima vez vayamos al súper, ¿verdad? Y nos pasen por ahí el... Pues entenderemos un poquito más, ¿no? La ciencia que hay una placa de cocina, las placas de inducción, ¿cómo funciona una placa de inducción, ¿no? Porque yo cuando pongo determinados artilugios se calientan, si pongo la mano no me quemo, ¿qué pasa ahí, no? Y luego otra infografía que, bueno, está de reconocer que, bueno, a mí me gusta especialmente porque me dedico a ello, que es la ciencia que hay en una vacuna, ¿no? Es decir, ahora que hemos sido miles de nosotros, cientos de miles, millones de personas que hemos sido vacunados, bueno, pues entender cuál es la composición de una vacuna, cómo funciona una vacuna. Y todo esto, como te digo, explicado de manera muy sencilla, muy pedagógica. Hay cantidad de profesores de colegios, de institutos, de ikastolas que nos han pedido las infografías porque pueden ser muy muy útiles también en la docencia, en la clase. Todas las infografías están en castellano y en euskera. Y es un proyecto, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha salido, de la mano, como te digo, también de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, ¿no?
Unas infografías que son especialmente interesantes porque de forma muy visual... contexto, pero contextos muy breves, pues muestran mucha información. Aparte, el Museo de Ciencias va a salir a la calle y va a organizar una serie de actividades los próximos días que sería también interesante reseñar. Cuéntanos, Ignacio.
Pues mira, la idea es estas infografías que van a estar hasta el 7 de junio por las calles de Pamplona, pues lo que hemos aprovechado es para realmente celebrar pues casi 2 semanas de la ciencia, pero en primavera, ¿no? Estamos todos muy acostumbrados quizá a esas semanas de la ciencia que se celebran en noviembre, ¿no? Que se celebran en muchos sitios. Pues aquí lo que hemos decidido es celebrar estas semanas de la ciencia en primavera en Pamplona con estas infografías y le hemos añadido también pues otras actividades, ¿no? Una de ellas es lo que denominamos ciencia en los bares, ¿no? En la que el lunes 30 de mayo, martes 31 y miércoles 1 de junio en un bar de Pamplona, el bar central, Café Teatro, que está detrás del Ayuntamiento de Pamplona, pues tendremos tres charlas también de manera muy informal, ¿no? La primera de ellas, el lunes, Cristina Sola, que es aquí doctora en química y divulgadora, pues va a hablar de la química en el bar. Es decir, ahí ella se va a llevar ahí una maleta llena de experimentos y de una manera, bueno, yo creo que muy divertida y muy visual, nos va a explicar cosas de química, pero mientras nos tomamos una cerveza o lo que cada uno quiera, ¿no? El martes seguiremos también con algo de química, porque José Ramón Isasi, que es también catedrático de química de aquí en la Universidad de Navarra, nos va a explicar la ciencia para beber, ¿no? Es decir, nos va a explicar qué ciencia hay detrás en la fermentación, en la destilación y en la mezcla. Porque la mezcla de los cócteles, etcétera, pues también parece ser que tiene mucha ciencia detrás, ¿no? Y luego el miércoles acabamos con José Luis Lanciego, que es investigador aquí del CIMA, es neurocientífico, y le damos un pequeño homenaje, ¿verdad?, y entre bares, copas y cervezas, pues a Cajal, ¿no? La neurona de Cajal se titula esta charla en el bar, y es un... Bueno, pues es un guiño también a que este año estamos celebrando un aniversario de Cajal, ¿no? Y de esa manera, pues lo que queremos es también disfrutar de la ciencia en un ambiente tan, bueno, tan distendido como puede ser un bar, ¿no? O sea, que podemos llevar esto de la ciencia en la calle también en los bares, ¿no?
Sí, sí. Todas estas actividades se celebran en el Central Café Teatro, en la calle Mercado de Pamplona, a las 8 de la tarde, ¿no? A las 8 de la tarde. Pues la típica hora de salir a tomar algo y ya de paso pues asistir a una actividad de divulgación científica. Y mañana sábado habéis preparado también un festival, pero en este caso en la calle para chavales, para niños.
No, pero el sábado 4.
El sábado 4, sí.
Porque claro, el domingo 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente. Entonces, con esa para celebrar ese día, el sábado 4 de junio, lo que hacemos es también sacar el Museo de Ciencias a la calle, ¿no? Y entonces ahí, en colaboración también con el Ayuntamiento, vamos a colocar unas carpas para que todo el mundo se sitúe, que conozca Pamplona, pues al lado del monumento al encierro que hay en la avenida Carlos III en Pamplona. Ahí durante la mañana y la tarde pues tenemos una exposición de algunas piezas del museo y sobre todo talleres para niños y niñas, ¿no? Vamos a hacer talleres pues en los que uno podrá ver pues con lupas digitales pues animalitos, plantas, etcétera, talleres sobre temas de contaminación, de reciclaje, un escape room ocular, actividades también muy divulgativas y muy divertidas para niños entre 3 y 6 años, ¿no? También muy para las familias, ¿no? Esperemos que ese día haga bueno en Pamplona, que seguro que sí, y que sea una manera también de sacar de nuevo la ciencia pues a mitad de la calle y haciendo experimentos y talleres, ¿no? Acercando la ciencia a todos los ciudadanos, ¿no? O sea que, como ves, al final van a ser 2 semanas en las que vamos a tener mucha ciencia en las calles de Pamplona y lo que queremos es eso, celebrar la Semana de la Ciencia en primavera, ¿no?
Pues una iniciativa muy interesante y además, antes, no sé si lo hemos mencionado, las infografías se plantean en euskera y castellano y se pueden descargar, que no sé si lo hemos mencionado, pero eso es muy interesante para la gente que, oye, desde otros lugares del planeta puedan querer acceder a este material, no sé, pues por ejemplo para colgarlo en aulas escolares, se me ocurre, en otros sitios.
Sí, sí, están hechas de manera que se pueden ampliar muchísimo, porque claro, en realidad estos pueden ser tamaño póster. Y si uno va a la página web Museo de Ciencias Universidad de Navarra, Museo de Ciencias Universidad de Navarra, ahí puede encontrar el enlace para descargarse estas y más, ¿eh? Porque en realidad ahora salimos con 6 infografías, pero hay otras más sobre, por ejemplo, la ciencia en una cerveza, la ciencia en un móvil. Hay una colección al final de 11 infografías, como dices, en castellano y en euskera. Uno se las puede descargar e incluso imprimir en tamaño muy grande y hacer un póster, etcétera, ¿no? E incluso si uno va paseando por las calles de Pamplona, todas las infografías tienen un QR en las que también puedes tener acceso, ¿no?, a esa información. Porque en realidad esto es, bueno, pues para que se use mucho, ¿no? Nosotros estamos inundando Pamplona con estas infografías, pero bueno, me consta también que la Cátedra de Cultura Científica tiene planes para llevarlas a otras ciudades, a otros pueblos y a otras localidades del País Vasco, ¿no?
Claro, no, es que es una actividad interesantísima y bien fácil de colocar, por ejemplo, en una estación de metro y pasas cada día y vas parándote cada día a ver una de las infografías o todas de golpe, vamos, como se quiera. Al final son exposiciones de calle que resultan muy interesantes. Bueno, Ignacio, tú eres una de las personas que desde el principio de la pandemia ha contribuido a explicar cómo se transmite la COVID-19, cómo actúa el SARS-CoV-2, cómo funcionan las vacunas, cómo protegernos, en fin. Ha sido una persona que ha hecho un trabajo de divulgación importantísimo y ahora que tenemos un brote de viruela del mono un tanto inusual en diferentes países fuera de África, pues bueno, también estás de nuevo a través de redes sociales y me imagino que de entrevistas como esta, pues contribuyendo a explicar lo que puede estar pasando, ¿no? ¿Es realmente inusual lo que está ocurriendo con esta viruela del mono?
A ver, en principio sí es inusual porque efectivamente la viruela del mono la conocíamos de hace muchos años. El primer caso en humanos creo que es del año 70 y tantos, pero era una enfermedad endémica de África, es decir, que los casos que se conocían, que podían ser algunos cientos al año, pues eran todos en África, ¿no? Había habido casos en otros países, pero siempre o asociados a viajes, o un brote que sí que hubo en el año 2003 en Estados Unidos, pero asociado a comercio de mascotas. Fueron unas mascotas, unos roedores, que se cazaron en Ghana, fueron a Texas y de ahí ya hubo un brote que pasó a ser humanos sin ningún fallecimiento ni nada, ¿no? Entonces, lo sorprendente, peculiar, o lo que, bueno, más que alarma, alerta, ¿no?, a las autoridades, es que ahora estamos teniendo un brote donde hay transmisión comunitaria fuera de África, ¿no? Pero como tú bien has dicho al principio, es un brote, es decir, que muy probablemente esto se nos quede, bueno, pues en un brote, ¿no? Ahí yo creo que hay que transmitir una, yo diría, una tranquilidad vigilante, ¿eh? Es decir, conocemos el virus, sabemos cómo se transmite, no se transmite vía aérea, aerosoles, sino que es un virus que en principio no es fácil contagiarse, no es tan fácil como la gripe o como puede ser COVID. Necesitas un contacto estrecho y de ahí que este brote hasta ahora pues esté muy muy relacionado con la transmisión por contacto muy directo, ¿no? Estos grupos de personas que han mantenido relaciones sexuales, ¿no? Y realmente el riesgo para la población en general es bajo. Esto es, también es un informe que ha salido del CDC europeo, dice el riesgo para la población en general es bajo. El riesgo para la población que mantiene relaciones sexuales con varias personas al mismo tiempo es más alto, y ahí estamos, ¿no? Es decir, yo en ese sentido creo que soy, bueno, hay mucha gente, ¿no? Es cauta, pero con cierto optimismo por lo que te comento, ¿no? Sabemos quién es el causante, sabemos cómo se transmite, tenemos una vacuna que es la vacuna de la viruela, que sabemos que protegen más de un 85%, hay antivirales. Por lo tanto, en este momento es cuestión de vigilancia para detectar muy bien el brote y los contactos y acotarlo cuanto antes, ¿no? El tema de la vacunación que se está hablando, no se está hablando de una vacunación masiva, sino vacunación que se llama en anillo, es decir, tú detectas un caso, vacunas a los contactos estrechos de ese caso y, si acaso, a los contactos de los contactos, ¿no? Y de esa manera vas cerrando el ciclo, ¿no? De manera que, bueno, con un poquito de investigación epidemiológica, yo creo que esto podrá controlarse, ¿no? Uh-huh. Otra ventaja también es, ya hay datos de secuenciación de este brote y se ve que es, dentro de la viruela del mono hay como dos grupos o dos líneas, ¿no? No son cepas, pero bueno, son...
Como dos linajes, podríamos
dos
decir.
Dos linajes, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Uno que es más virulento, que sería el de África Central, y otro de África Occidental, que es menos virulento, y parece ser que estos brotes son de ese linaje, ¿no? Con lo cual... Y luego la enfermedad, pues en principio cursa leve, puede ser asintomática, bueno, puede ser solo los granos, o sea, puede ser los bultitos estos, ¿no? Las ampollitas... En principio es leve en personas también sanas, ¿no? Puede ser más grave, pues, en niños pequeños, en personas inmunocomprometidas, ahí puede darnos más problemas, ¿no?
Uh-huh. Esto nos lleva a pensar que, aunque se dé por erradicada una enfermedad, como es el caso de la viruela humana, tener las vacunas controladas, eso es algo importante, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Este es un caso muy, muy evidente. Ahora, de pronto, bueno, pues las autoridades de los diferentes países revisan, ¿no?, lo que tienen almacenado de vacunas y se plantean si es necesario comprar más, como está siendo el caso. Resulta una protección, no del 100%, pero bueno, bastante elevada, ¿no?, por lo que comentáis.
Sí, y esto vuelve a poner de manifiesto la importancia de, bueno, pues esto de la vacunación, ¿no? Es decir, de una enfermedad que además habíamos erradicado, bueno, que está erradicada, que es la viruela. Y uno podría haber tenido hay que tener en cuenta que, aunque esa enfermedad se dio por erradicada en 1980, se ha continuado investigando y se ha continuado incluso desarrollando antivirales, incluso desarrollando y mejorando las vacunas de la viruela que había, ¿no? Y la razón es esta, porque no podemos descartar, pues que, bueno, que ocurran este tipo de cosas que en el fondo son flujos de este tipo de virus desde la naturaleza, en este caso de sobre todo roedores, porque el que llamamos virus del mono es sobre todo de roedores, de la naturaleza, que vuelven otra vez al ser humano, ¿no? De manera que esto nos vuelve otra vez a hablar de esa estrategia de salud única, de que todo está conectado, salud global, y que la salud humana va a depender y depende muchísimo de la salud animal y de la salud ambiental, ¿no?
Sí, por cierto, hemos hecho memoria unos cuantos, ¿no? Nos vacunaron de la viruela, claro, ves la fecha 1984, las últimas vacunas, sí. Y sí, a mí, por ejemplo, si me vacunaron, claro, yo ya estaba acabando la EGB para esas fechas y evidentemente ya me habían vacunado y luego pensando, jo, ¿qué vacuna más diferente a la que nos ponen ahora, ¿no? Porque era esta de las que te cortaban un poquito la piel,
sí,
y te
sí.
ponían ahí, no me acuerdo muy bien, pero... haciendo memoria, es la típica vacuna que te dejaba su pozo en la...
Sí, de hecho, vamos, la manera de recordar eso, efectivamente, o sea, era una vacuna, se utilizó una especie como de lanceta en la que se hacía como un raspado en la piel, o sea, no era una inyección intramuscular como son ahora,
claro,
las vacunas,
claro, sí.
sino que era un raspado que se hacía en la piel y que te producía pues es una postillita y que, bueno, es la manera de vacunar contra la viruela. Y de hecho nos ponían un esparadrapo y tienes que estar unos días ahí. Y eso acababa dejando una pequeña lesión en el hombro, que es donde normalmente se ponía. Hay gente que también se la ponía en el muslo. Y bueno, y por eso los que ya tenemos una edad, ¿no?
Sí,
porque
sí,
efectivamente
sí.
se dejó de vacunar a nivel masivo en el año 80 y luego desde hasta el 84 se daba alguna vacuna, ¿no? Y que todos los que son nacieron después, pues no se les ha vacunado, ¿no?
Yeah.
Pero las nuevas vacunas que hay, porque se han ido, como he dicho, desarrollando nuevas vacunas contra la viruela, las últimas que hay ya de que se llaman de tercera o de última generación, estas ya son vacunas inyectables con, vamos, pues como las normales, digamos, vacunas uh-huh. Intramusculares, ¿no?
Sí, sí. Yo todavía tengo algo de marca, ¿eh? La verdad.
Sí, sí, ¿no? Mira, yo el otro día también, como no me veía muy bien, le dije a mi hijo, oye, mírame a ver aquí y tal, y efectivamente
sí.
muy muy leve, pero porque también depende de las personas, ¿eh? Personas sí. en las que, bueno, se les nota mucho más la marquita y otras.
Sí,
y otras,
sí. ¿No? A mí menos que hace 20 años, pero está claro que con 20, 25
sí.
años la marca se notaba muchísimo, muchísimo. Era muy, muy
muchísimo.
Evidente. Era como si nos marcasen como a los terneros.
Efectivamente, como a las terneras. Además, yo depende, creo que también depende de cómo vacunaban, ¿no? Porque
ya.
yo recuerdo a mi madre que tenía una marca muy, o sea, así como la mía prácticamente ni se nota, pero a mi madre, tenía en el hombro una marca muy, o sea, que se le notaba mucho, ¿no? Un hueco ahí, así.
Bueno, depende del estilo de cada sí. vacunador del momento.
Efectivamente, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que nos pusieron en fila, es que tengo el recuerdo porque, claro, con muy pocos años te ponen
sí.
en fila en clase y había una persona con un mechero calentando la lanceta,
sí.
sería.
La lanceta,
pero,
sí,
bueno,
sí,
digo
sí.
un mechero, pero sería, me imagino que sería algo un poquito más elaborado que un mechero, pero...
Bueno, no lo sé.
Tengo
no
el recuerdo
sé.
De estar en fila con un montón de niños y la verdad es que daba un poquito de, en fin, ver ahí a alguien con una... esterilizando
la bata blanca y tal
y esterilizando con
filas,
fuego
sí,
y luego pasabas sí. y te hacían la avería esa, bueno, en fin,
sí.
era un poquito...
Bueno, pues aquello que podemos recordar tan dramático, pues aquello nos salvó de la viruela,
bueno, pues
hizo que efectivamente fuera una enfermedad erradicada. Y ahora la siguiente que está en la lista desde hace ya unos años, pues es la polio.
La polio,
¿no?
sí.
La
Lo que pasa es que hay países, Ignacio, no, si me equivoco, no había problemas en Irak, en países de esa zona en las que todavía se producían de vez en cuando algún pequeño brote.
Sí, o sea, la polio, de momento, lo que de polio prácticamente se ha erradicado, o sea, queda en endémica, digamos, en Afganistán y Pakistán.
Vale.
Uh-huh. Lo que pasa que, claro, Pakistán es un país, no recuerdo, pero no sé si tiene 190 millones de habitantes, o sea, es un país inmenso, ¿no? Y luego lo que hay es algunos casos de polio no endémica, sino lo que se llama polio derivada de la vacuna, que ocurren en África, en Nigeria, en África uh-huh. subsahariana, ¿no? Pero bueno, se está en ello, ¿no? Porque, bueno, se está poco a poco, ¿eh? Porque Europa, por ejemplo, quedó libre de polio oficialmente en el 2002, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, pues poco a poco se va y las campañas que hay ya son también internacionales y lo que pasa es que también son países complejos, ¿no? En los que, bueno, pues también, por ejemplo, los talibanes no eran muy partidarios de la vacunación, todo eso dificulta. Pero bueno, probablemente es la siguiente que está en la lista, ¿no? La polio.
Uh-huh, sí, sí. Bueno, pues enfermedades terribles que realmente a lo largo de la historia de la humanidad han causado grandes episodios de mortalidad y que afortunadamente están o erradicadas o a puntito de desaparecer de nuestras vidas. Y bueno, la viruela del mono, pues no es por quitarle hierro, pero en fin, que podemos considerar que desde una tranquilidad vigilante, me quedo con esa expresión, sí, podemos pensar que es un riesgo bajo para la salud pública, hay que estar pendientes, pero sin demasiadas alarmas. Bueno, Ignacio, pues gracias como siempre por acompañarnos. Invitamos a nuestra audiencia, si va a pasear por Pamplona estos próximos días, o si vive ahí evidentemente, pues que se paren a disfrutar de todas estas actividades organizadas en Ciencia en la Calle. Muchas gracias, hasta pronto, Ignacio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Un equipo internacional de investigación dirigido por el Donostia International Physics Center, el DIPC y la Universidad de Princeton publica en la revista Science el descubrimiento de que casi todos los materiales de la naturaleza presentan al menos un estado topológico, lo que contradice la idea de que estos materiales son raros y exóticos. Ponemos rumbo en el programa a continuación hacia uno de los centros de investigación de excelencia de nuestro país, el DIPC, donde nos atiende Maya García Berniori, una de las principales autoras del estudio. Hola Maya, buenas tardes.
Hola Eva, buenas tardes.
¿Qué supone que un material tenga un estado topológico? Vamos a poner en contexto una cuestión que a priori parece muy, muy compleja.
Los materiales son estructuras cristalinas con átomos organizados en celdas, ¿no? Por ejemplo, cúbicas que se repiten en el espacio, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, en un cubo, los átomos estarían en las esquinas del cubo y los electrones tendrían que estar alrededor de esos átomos, ¿no? Porque los electrones giran alrededor de los átomos. Lo que ocurre en los materiales topológicos es que esos electrones se mueven a otra parte del cristal y, como consecuencia, aparecen unos estados de superficie. Unos estados de superficie quiere decir que hay corrientes electrónicas en las superficies de esos materiales. Y esas corrientes electrónicas vienen de los electrones que se han movido lejos de los átomos y son muy robustas. Entonces son muy interesantes para aplicación en dispositivos de baja potencia. Y luego además pues el spin es como algo relacionado con el momento magnético del electrón, pues tiene una dirección muy particular que, bueno, también es muy interesante para memorias magnéticas y este tipo de aplicaciones.
Uh-huh. Así que estos materiales topológicos tienen propiedades que potencialmente suponen atractivos muy interesantes en electrónica. Se pensaba que eran estados raros en la naturaleza, pero ¿qué es lo que ha hecho cambiar esta hipótesis en suma? ¿Qué es lo que habéis conseguido con este trabajo que habéis publicado?
Bueno, lo que hemos conseguido es demostrar que esos electrones que se separan del átomo, que al final lo que ocurre es un desplazamiento de la carga electrónica, que se consideraba algo muy extraño, pues que no es tan extraño, que ocurre en muchísimos materiales a niveles energéticos diferentes. Y bueno, pues que tiene que ser un conocimiento que se debe estudiar muchísimo más, porque al final, si es algo tan común de los materiales, no tiene sentido que solo un grupo de expertos en el mundo conozca estas características. Uh-huh. Eso es lo que venimos a decir en el artículo. Supongo que eventualmente se estudiará cada vez más. Uh-huh. Porque, bueno, al final, si es algo tan común en los materiales, pues se tendrá que tener en cuenta para el estudio de materiales, claro.
Ya, sobre todo porque, como bueno, por lo que comentas, tienen propiedades que pueden resultar muy interesantes en aplicaciones electrónicas. Ahora mismo los materiales topológicos son fundamentalmente una cuestión de física básica, de física teórica.
Sí, bueno, también hay muchos experimentos, ¿eh? O sea, a nivel experimental tienen mucho interés también. Las aplicaciones siempre tardan en llegar, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores se descubrieron en los años 40. El primer transistor se construyó como una cosa muy rara en 1945, creo. Y hasta los años 70 no tuvieron su superaplicación. Ahora toda la tecnología está basada en semiconductores. Entonces, bueno, las aplicaciones tardarán en llegar.
Sí.
Pero sí, esperemos que lleguen.
Bueno, y mientras tanto, ¿cuántos science habéis publicado ya con los materiales topológicos desde el DIPC?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que sobre todo conseguimos en el DIPC o pensamos, pues tuvimos la visión de desarrollar una maquinaria para poder aplicarla así a muchísimos materiales. Sistemáticamente con cálculo computacional. Y claro, pues de ahí, cuando empiezas a estudiar algo masivamente, pues salen muchas propiedades que se te habían pasado por algo. Así que salieron unos cuantos Nature y Science. Sí. Es el RAMMAS, de todas formas.
¿En qué estáis trabajando ahora en este ámbito? ¿Seguís intentando localizar, describir más materiales de este tipo? ¿Estáis en una
bueno,
fase diferente ahora?
Sí, ahora yo estoy trabajando con electrones más lentos, por decirlo de alguna manera, porque los que hemos estudiado hasta ahora pues son electrones que, digamos, tienen mucha dispersión, o sea, una velocidad relativamente alta. Y ahora estoy trabajando con electrones más lentos porque, bueno, tienen propiedades diferentes muy interesantes.
Bueno, Maya, pues gracias por estas explicaciones. Es un tema que tiene su complejidad, porque todo lo que tiene que ver con este ámbito de la física concretamente pues tiene su complejidad, pero bueno, es dar cuenta de lo que se consigue en este centro, el DIPC, que está aquí en Donostia, que está aquí en Euskadi radicado y donde se consigue generar pues ciencia de excelencia, que es un poco también la noticia que queríamos dar a conocer. Maya García Berñori, pues muchas gracias. Hasta otra ocasión. Agur.
Vale, muchas gracias. Agur.
Desde 1995, el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa reconoce a los mejores currículos en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Este galardón, uno de los de mayor prestigio del ámbito vasco, se amplió en 2019 con una segunda modalidad dirigida específicamente a gente joven, el Gazte Saria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, con el que se respaldan proyectos de investigación o de creación dentro de las mismas áreas, Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Eso sí, quienes presentan estos trabajos tienen que tener menos de 35 años. En su cuarta edición, el Gazte Saria se ha concedido a un singular proyecto creativo que liga la investigación antropológica, la identidad y la memoria colectiva en torno a las relaciones entre vascos e islandeses durante la época en la que los arrantzales, los cazadores de ballenas, ascendían hasta las frías aguas del Atlántico Norte en persecución de estos animales. Con su ganador vamos a charlar hoy en esta nueva sección de Eusko Ikaskuntza, con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, un proyecto, como acabas de definir, singular, muy sugestivo. Todavía es un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, de momento es un premio que se da, así como el de los currículums, se da a una obra ya realizada y a una trayectoria. En este caso se da a proyectos que van a ser realizados a lo largo de este año, el que viene. Y en este caso, quien lo va a realizar, el ganador, por tanto, es Imanol Zubiauz, a quien saludamos. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon.
Hola.
Y Sorionak, claro. Lo primero, Sorionak, por este premio, que da un empujón, ¿eh? A uno le dan ánimos, ¿no? Supongo, para tirar para adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, desde luego es un empujón para empezar con el proyecto y para seguir avanzando en las investigaciones.
Efectivamente. Manuel, eres doctor en Bellas Artes desde hace un par de años y máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo. También tienes estudios superiores en el ámbito de la enseñanza y específicamente en la enseñanza de idiomas. Y bueno, eres autor de trabajos de investigación, varias publicaciones y como creador realizas proyectos en los que fundamentalmente te sirves como material de trabajo, material experimental de la luz. Y bueno, con todo este currículum, pues el jurado del premio ha destacado tu sólida formación y tú ya, pues a lo joven que eres, tu acreditada trayectoria como artista. Cuéntanos primero, si te parece, Imanol, ¿cómo se te surgió este proyecto? ¿Estabas trabajando sobre él antes del premio o el hecho de la convocatoria del premio te estimuló a rematarlo, a perfilarlo, para presentarlo? Cuéntanos un poco cómo surge.
Pues todo comienza en el 2020, cuando estábamos planteando unos amigos y yo un viaje a Islandia. Somos un grupete de amigos que viajamos cada año a un sitio diferente y normalmente suelo leer sobre al país que vamos o pues para saber un poco la cultura que tienen y para conocer mejor también a dónde ir. Y bueno, en este caso también, como iba a ser en furgoneta, pues también me quería saber las zonas donde posicionar la furgoneta y demás. Y bueno, pues leyendo poco a poco, de repente empecé a descubrir información relacionada con la caza de las ballenas, con los vascos, y bueno, fue poco a poco, estirando un poco del hilo, encontré cosas que desconocía completamente, y aparte de ser una sorpresa, pues fue algo que me cautivó y empecé a plantearme algo con ello. Y bueno, como bien has dicho antes, yo normalmente trabajo con la luz como material fundamental para crear instalaciones artísticas, ¿no? Pero siempre he tenido en mente hacer algo nuevo, hacer cosas diferentes, más que nada relacionadas con el mundo audiovisual, que siempre ha sido algo que también me ha interesado un montón. Y lo tenía un poco ahí, como que tenía ganas, pero que tampoco tenía un tema sólido, ¿no? Y cuando encontré esto, pues fue como, bueno, pues creo que aquí está el proyecto que quería. Y la temática así relacionada con el mar, pues los corsarios, los piratas, desde pequeñito me ha fascinado un montón. Entonces, pues fue un poco que la suma de cosas que se dio así para empezar a crear el proyecto.
Bueno, pues vamos a conocer el contexto histórico en el que planteas este proyecto. La época en la que los balleneros vascos pues subían a cazar estos animales hasta las proximidades del círculo polar ártico. ¿De qué siglos estamos hablando y de qué modo se produjo este contacto entre vascos e islandeses?
Los balleneros vascos por la costa de Euskal Herria empiezan ya en el siglo XII. Luego tienen su mayor actividad en el XIV y el XV, y poco a poco empiezan a expandir como su zona de acción desde Holanda, Alemania, también llegan a Islandia, y después llegan hasta Tierno y Labrador y Canadá. Concretamente en Islandia, en el siglo XVI y XVII, es cuando se establece más pues, la acción allí. Es curioso porque los islandeses no eran diestros en cazar ballenas, y se aprovechaban sobre todo de las ballenas que estaban varadas en la playa. Entonces los vascos sí tenían pues prácticamente crearon ellos la forma de cómo cazar estas ballenas, y entonces se hicieron gran negocio allí. Por lo tanto, usaban las refinerías islandesas a cambio de carne u otro tipo de tratos, y se volvían con el aceite que era muy codiciado por esas fechas.
Uh-huh. Se ha dicho alguna vez que los vascos pudieran, es una hipótesis solamente, pero que pudieran haber aprendido esta técnica de los países nórdicos, de vikingos, ¿verdad? Se ha dicho alguna vez de que los vikingos, quizás los normandos, pudieron enseñar a los vascos esta técnica de por lo menos, claro, de hacer grandes viajes de largo recorrido, como este caso, que subían hasta las aguas del círculo polar casi. Esto aquí, hace unos años, el 2015, Eva recordará, y supongo que muchos de nuestros oyentes también, que se celebró un acto simbólico del que fueron autoridades del País Vasco a Islandia para celebrar la derogación de una ley increíble, porque desde 1615, o sea, en el 2015 se cumplían 4 siglos, permitía legalmente a los islandeses matar a los arrantzales vascos que llegaran a sus costas. Una cosa verdaderamente alucinante y que está en vigor 4 siglos. Yo creo que vale la pena que nos paremos en este episodio, increíble como digo, pero también trágico, por supuesto, Imanol.
Sí, así es. Tenemos que entender que Islandia en esa época era un país muy diferente a como lo tenemos conocido ahora, ¿no? Era pues un país que muy pobre, con un nivel de hambruna muy elevado, y Islandia como tal estaba dividida por terratenientes que estaban al amparo de Cristian IV, que era el rey de Dinamarca por entonces. Entonces, lo que sucede por una parte es que suelen hacer los tratos los balleneros vascos con estos terratenientes, y para evitar las tasas los hacían pues a espaldas del rey. Y por otro lado, el valor con lo que tratan los balleneros vascos, que es el aceite, que por entonces era equivalente a 5.000 euros actuales la barrica, que sería como 50 veces más caro que el mismo barril de petróleo de nuestros días. Entonces, pues era bastante potente lo que tenían, ¿no? Y bueno, pues se sumaron varias cosas en las que varios saqueos también a Islandia y demás. Entonces pusieron esa ley para que por lo menos, bueno, se calmase un poco las cosas, y lo que pasó fue que en el mismo año que se instala esa ley, que como bien has dicho, en 1615, zarpan 3 navíos capitaneados por Villafranca de Reitillería, y después de, bueno, pues de faenar allí, de extraer el aceite y demás, sí que es verdad que hay algún encontronazo con gente local, Y, pero bueno, se llega a hacer, ¿no?, todo lo que se trabajó. Y la noche previa a volver, hay un temporal brutal que destroza los galeones y naufragan. Entonces, se naufraga por la parte noroeste de Islandia, en una zona que se llama Vestfirðir, y claro, se quedan sin ningún tipo, bueno, los que llegan también a las costas, porque imaginaos también el frío del agua que supone, ¿no?, por esas partes, esas latitudes, pues los que llegaron sin ningún tipo de elemento con qué negociar y demás. Y bueno, como resultado es la mayor matanza del país, denominada Vaskavikur, que fueron 32 guipuzcoanos asesinados.
Guipuzcoanos, guipuzcoanos específicamente, ¿eh?
Sí, exacto.
Bueno, sin embargo, hasta aquella matanza, todo indica que las relaciones entre islandeses y vascos eran bastante pacíficas. Prueba de ello es que incluso se comunicaban en una especie de jerga particular, una especie de idioma mixto del que enseguida hablaremos. ¿Se sabe qué pudo ocurrir para que, bueno, se desencadenase este episodio tan violento?
Pues, bueno, por una parte, en Islandia estaban aguantando acometidas de diferentes pueblos, piratas y otros saqueadores, ¿no? Y en esta ocasión podían ampararse la ley establecida para capturar a los marineros y ejecutarlos. Se conoce que, bueno, hubo algunos encontrazos y sobre todo con un cura, de modo que debió ser algo como más vinculado con la venganza que otra cosa. Y no solo que se quedó en lo que es la matanza, sino que además... bueno, sufrieron esas vejaciones con el cuerpo sin vida, ¿no? Los miembros visibles que quedaron de estos hombres fueron mostrados por distintas aldeas. Así que, bueno, fue algo, un hecho bastante remarcable. Y hay, de hecho, hay un poeta que se llama John Gudmundsson que escribió sobre esto, subrayando sobre todo la barbaridad, ¿no?, que cometió su propio pueblo.
Un poeta islandés, ¿eh?
Exacto.
Oye, y Manuel, y luego está el hecho delirante de que durante 400 años esta ley, bueno, no se practicaría lo que sea, pero ahí estaba esa ley. Hasta hace muy pocos días estaba en curso.
Sí, se derogó en el 2015, creo recordar, y bueno, hicieron un acto conmemorativo de hermanamiento. Sí. Creo que pusieron una piedra como también que hace recordar. Sí. Y bueno, ahora mismo hay algunas asociaciones vasco-islandesas que también, bueno, pues al final es un hecho histórico y lo tienen ahí.
Y una persona que participó me dijo que fue muy emotivo, que los islandeses estuvieron encantadores, que cualquiera diría que antes nos mataban y ahora nos reciben así. Sí, esto... de aquel contacto, de esto que estamos contando ahora, quedan algunos documentos que tienen valor histórico y filológico, además, y que tú, Imanol, piensas utilizar en tu investigación y en tu creación. Más o menos, ¿de qué documentos se trata?
Son los documentos que están sustentados en el comercio. Entonces, se conoce que a través del trato, ¿no?, entre las dos culturas, pues es para hacer la compraventa de las cosas, vienen con lenguas diferentes, y entonces para poder entenderse se crea como una especie de lengua auxiliar que normalmente cuando esto se sucede, cuando dos o más grupos de diferentes idiomas se juntan para crear una especie de protoidioma, una lengua auxiliar, eso se llama pidgin. En este caso sería el pidgin vasco islandés, aunque también tiene algo de inglés y francés, un poquito, pero tiene. Y en este caso lo que hacen es que se forman las palabras y se simplifican también la estructura para tener un vínculo de comunicación que sea oral sin tener que usar señas para poderse entender. Este protoidioma, sí, perdón.
No, es híbrido, es un híbrido, ¿no? Una lengua híbrida.
Sí. Y de este protoidioma quedan registrados de la segunda mitad del siglo XVII cuatro manuscritos con diferentes glosarios. No están completos todos, pero bueno, sí, se pueden leer, sobre todo hay dos que están bastante, se puede leer bastante claro.
Ya. Bueno, la propuesta ganadora del Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztesaria 2022, presentada por Imanol Zubiauz, se titula Proyecto Pidgin, bueno, no sé si lo digo bien, Pidgin o Pidgin, en alusión a la lengua que hemos citado, que se creó para que vascos e islandeses pudieran comunicarse. Háblanos un poco de las características de este idioma y no sé si nos puedes dar incluso alguna prueba de cómo suena.
Bueno, hay un filólogo holandés que estudió sobre todo uno de los manuscritos, que se llama Vocabula Vizcaica, que publicó en 1937 un documento con el mismo nombre. Y él tradujo también algunas frases de este pidgin. Y bueno, yo acabo de empezar. Tampoco tengo, necesito tiempo para poder hacer un análisis mejor y demás. Y por ahora estoy leyendo investigaciones de filólogos y investigadores como José Ignacio Walde, Enrique No, Ricardo Echepare y, bueno, mencionado Nicolás Cachedín, ¿no? Este holandés. Bueno, a ver, son frases cortitas o palabras sueltas, ¿no?, traducidas al islandés, y luego al final de ese del vocabulario vizcaica hay algunas frases como en el pidgin. Tampoco sé muy bien cómo se pronunciarían, eso también lo tengo que mirar, pero bueno, si queréis os puedo comentar algunas así para que veáis un poco la forma.
Claro. Venga, claro, sí.
A ver, tengo aquí, hay una que dice Serhu presenta for me, que sería ¿qué me das? Hay otra que dice for me presenta for who viscusa ta sagarduna, que sería te doy bizcocho y sidra. Hay otra que dice cabinet truca for me, que sería yo no compro nada. Y bueno, otra, ser trabala for who, que sería ¿qué haces? Y al parecer, presenta es dar, truca es comprar, trabala es hacer o estar haciendo. Y luego for me, for who o for you sería parte del inglés. Y cabinet, que se puede como dividir en dos partes, como cabi y nit, que sería como nada, o en euskera esteret, también como en dos partes, y nit, que sería no. Entonces, bueno, se puede, bueno, a través de este documento me está ayudando bastante a identificar las cosas y demás, pero ya os digo que acabo de empezar un poco a leer las investigaciones y hay mucho por qué descubrir. Pero bueno, hay que decir eso, que el islandés y el orden, o sea, el islandés y el orden del euskera son opuestos, la forma de hacerlo es muy diferente. Entonces, que el orden es más parecido al islandés y las palabras igual sí que son más parecidas al euskera. Es como un poco mezcla entre las dos.
Ya, una sintaxis más próxima al islandés y una semántica más próxima al euskera. Luego yo le tengo leído por ahí, forjú mala guisona, eres un hombre malo. Y una que me hizo mucha gracia, eso de guian su cacá, que quiere decir vete a la mierda. Claro, eran balleneros, no se andaban con muchos remilgos, claro.
Sí, sí, sí. Sobre todo, sí, a ver, sobre todo las frases que están apuntadas, al final lo que es el contenido semántico tiene que ver con el lenguaje más utilizado de la compraventa. O sea, tampoco, no creo que tuviera una conversación muy profunda con esto, sino que era más para entenderse y algo que igual se iba repitiendo, pues... Mm. Para entenderse y poder hacer los negocios.
Sí, sí, más que una comunicación, una especie de apaño entre señas
sí,
y frases
jerga,
sueltas.
Una jerga comercial. Esto, oye, alguna vez también en algún sitio he leído, Imanol, que los términos euskéricos pertenecen, o muchos de ellos, o buena parte pertenece al dialecto labortano, y esto parece deducirse que había muchos de nuestros balleneros que procedían del puertos de Iparral, de San Juan de Luz concretamente. ¿De esto tienes leído algo?
Bueno, no sé, yo ahí no te sé decir, imagino que será un poco mezcla de todo, o sea, porque al final el euskera también, ya dentro de lo que es el euskera hay también dialectos y muchas formas diferentes, pero pues sí, seguramente sí, al final eran también muy diestros en la labor y sí, a ver, se puede mezclar, al final el pidgin, según en qué zona, se va mezclando también con el idioma local, o sea, no es solo un pidgin, sino cada vez que se juntan en diferentes zonas sería un pitín diferente o cogerían trazas de alguno y demás.
Claro, eso
entonces,
es.
Sí, es muy probable que al final se mezcle todo.
Bueno, pues vamos a hablar ya de tu proyecto, porque hasta ahora estamos hablando de todo el contexto, todo lo que hay detrás, toda esta historia, que la verdad es apasionante, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a ver. Venga, a partir de todo esto, Imanol, ¿en qué consiste el proyecto Pitkin sobre el que ya estás trabajando, estás metido en ello?
Sí, pues el proyecto está ligado con la investigación antropológica, con la identidad y la memoria colectiva, ¿no? Eso también habéis mencionado antes. Y la configuración son diferentes instalaciones formadas por estructuras que recogen diferente material, tanto creado por mí como adquirido. También voy a ir adquiriendo piezas relacionadas con este contexto. Entonces, al final, ir a las andanzas de un personaje ficticio está ubicado temporal y geográficamente dentro de uno de los balleneros, ¿no?, que recorría todos estos mares y puertos. Y entonces el proyecto abarca y recrea las vivencias o recuerdos de este marinero, ¿no? Entonces la historia sirve como sustento para hablar sobre la identidad de los pueblos, sobre todo, y la pérdida de la memoria colectiva. Porque yo, bueno, cuando empecé a leer sobre esto y incluso a buscar más cosas ya, tampoco era una cosa que yo conociera y había mucha gente que tampoco, por lo menos cerca de mi contexto, que tampoco lo conocía, ¿no? Y es algo que es muy importante en nuestra cultura y al final es una cosa que nos ha heredado también toda la parte de lo marítimo, al final sigue estando, ¿no?, presente en nuestros días. Y era un poco pues recuperar esa memoria colectiva Y bueno, también están integrados partes de las culturas islandesas, vascas, pues como el pidgin, el folclore, la mitología y las tradiciones. Y también con los, al final eso tiene un, como una ayuda económica, y también esto lo voy a emplear para reproducir mapas, grabados, sellos, otro tipo de objetos o herramientas vinculadas expresamente con la vida del navegante, ¿no? Entonces poco a poco se va a poder ir descubriendo de, pues eso, el contexto cercano del navegante, y un poco hablando al mismo tiempo a hablar del contexto mucho más general y de nuestra cultura.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué plazos manejas para empezar a presentar tu trabajo?
Por ahora, a ver, por ahora lo que voy a hacer es leer las investigaciones y de gente que ya ha escrito, ya tiene pues estudios sobre esto. Después voy a contactar con diferentes instituciones, pues como el Aquarium, el Instituto Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, los museos navales, Albaola, por ejemplo, también, pues como no, tengo que contactar con ellos y presentar un poco para que sepan por dónde voy a ir y demás. Y luego también tengo previsto pues grabar tanto con vídeo como también generar un paisaje sonoro a través de audios extraídos del exterior y del interior del mar, a través de hidrófonos, por ejemplo, y crear también las estructuras donde van a ir todo este tipo de material, que serán de madera y metal, ¿no? Materiales propios del mundo naval, y bueno, pues van a ser así como estructuras similares a muebles que pueden estar vinculados como con una muestra antropológica, en la que vas descubriendo poco a poco, pues a través de abriendo cajones o visualizando cosas, vas viendo poco a poco el contexto y la historia de este personaje.
El premio te da hasta el año que viene, ¿no? Tienes este año y el año que viene para completarlo.
Tengo, sí, hasta finales de este año es más o menos, ya tendría que estar prácticamente el proyecto terminado, y si el año que viene es cuando lo tengo que presentar.
Bueno, pues estaremos pendientes. Imanol Zubiauz es el ganador de este premio Gaztesaria Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, el correspondiente a 2022. Gracias, y a ti también, Juan. Hasta pronto. Agur.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur, Imanol.
Agur, Imanol.
Agur.